Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 83. Mi estimado Bruno Hernández, bienvenido al podcast de Futbolera. Qué placer tenerle por acá, por este espacio. Tarde, pero sin sueño. No sé, ¿cómo anda usted?
Tarde, pero seguro, como dirían por ahí. Muchísimas gracias, señorita Futbolera, mejor conocido como Futbolera. La verdad es que es un honor estar por acá, ¿eh? La verdad es que me siento famoso. Yo creo que lo voy a poner en mi CV, esto de aquí. Pero orgulloso, la verdad, de seguir en este barco muy bonito y seguir poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Como le decimos, yo creo que muchos que estamos aquí involucrados desde de mucho tiempo, la verdad es que le estamos echando no solamente un granito, sino un costal, pero pues ya poco a poco vamos a ir platicando de este tema. Y la verdad es que muchísimas gracias por la invitación.
No, de nada a ti. Va a estar muy buena la plática. Siento que van a salir muchas cosas interesantes. Y para empezar esta plática, siempre me gusta preguntarles a los invitados qué es lo que hacen aparte del fútbol. Porque siempre en redes sociales vemos lo que comparten sobre el fútbol femenil, sobre el fútbol varonil. Entonces tenemos como muy casada esta idea que ese es su día a día. No solamente conocemos lo que pasa en redes, pero tú te dedicas al 100% al fútbol. Sé que tienes una formación periodística y demás, pero ¿qué es lo que haces aparte de hablar de fútbol en tu Twitter o en tus redes?
Pues yo creo que es 90% fútbol mis redes sociales y 10 música, uno que otro tweet ahí amoroso de canción y demás. La verdad es que me gusta compartir con la gente que me sigue. Pero pues, la verdad es que, como lo mencionas al principio, ¿no? Estudié periodismo deportivo desde los 16 años en la José Ramón Fernández. Obviamente, muchos conocerán este personaje, ¿no? Del periodismo deportivo en México. Tuve la oportunidad de entrar ahí desde la preparatoria. De ahí ya me pasé directo a la carrera, a lo que es la universidad. Y pues es prácticamente mi formación, ¿no? La que he tenido. Fútbol, obviamente, varonil por parte de la América. El fútbol femenil, obviamente también soy americanista, apoyo al equipo femenil.
Fíjate, ahorita que hablabas de cómo durante la prepa entraste a la escuela de José Ramón, ¿qué te llevó a tomar esa decisión tan joven? Porque muchas veces hay personas que a esa edad todavía no deciden o no definen cuál es su vocación para dedicarse de forma profesional. Y a ti me parece que tenías como muy clara esa parte. ¿Qué tenía el deporte o el fútbol que te llevó a querer dedicarte de manera profesional a esto?
Sí, la verdad es que me gusta mucho platicar sobre este tema porque, digo, es la primera vez que hablo tal cual, ¿no? De mí en un podcast, en una entrevista, pero sí he hablado con mis jefes o con gente cercana, ¿no? Ahorita para la gente que tampoco lo sabe, yo estoy en TV Azteca, o sea, yo llevo trabajando ahí ya contratado, voy para el cuarto año, pero yo entré ahí a TV Azteca desde los 18, entonces yo al principio quería ser paleontólogo, o sea, imagínate. Eso fue en el tema de la secundaria, o sea, literalmente en la secundaria, ¿no? Cuando todavía te estás desarrollando ahí, ¿qué puedes estudiar? Pero aún así, yo cuando había tiempo libre, me ponía a platicar con los compañeros que me llevaba, porque la verdad es que no me llevaba mucho con muchos compañeros de ahí, porque fue este cambio de escuela, ¿no? Toda mi vida yo había ido en escuela particular y me cambiaron a una escuela de gobierno, entonces como que les caía, no sé por qué, pero les caía como que a unos medio mal por lo mismo de que decían, no, es que este fresa, que no sé qué, que viene de escuela particular y se viene a meter aquí. Pero al final de cuentas me empecé a llevar bien con todos, o sea, sí les caía mal al principio, pero después fue cambiando como que la perspectiva de verme, ¿no? Y me ponía a platicar de fútbol con mis compañeros. Estaba también mucho de moda la lucha libre, la WWE, y se ponían a echar las luchitas ahí con las sillas y se pegaban y yo narrándolas y yo gritando y demás. Entonces un amigo me dijo, oye, tú te deberías de dedicar a eso y así, ¿no? O sea, yo la verdad es que yo tenía en mente ser paleontólogo, ¿no? Yo la verdad es que no sabía mucho a qué me iba a dedicar. Mis papás sí se estaban divorciando, entonces yo la verdad es que he de reconocer que soy un chavo que siempre ve hacia enfrente y a pesar de todos los problemas que puedas tener a un lado, la verdad es que me centro mucho en mí. Entonces yo dije, bueno, o sea, sí se siente feo este proceso que voy a pasar, pero tengo que ver por mí, tengo que ver por mi hermano porque está más chico y al final de cuentas, pues yo soy su ejemplo a seguir, ¿no? Entonces vamos a darle enfrente, hay que ver la situación que podemos tomar. Y justo mi mamá una vez estaba viendo ESPN, le cambió a ESPN, no sé por qué, bien random, porque la verdad es que mi mamá apenas está en ese proceso de amar el fútbol. O sea, porque literalmente yo era de que veía la América y veía el previo del partido, me aventaba el partido y después lo que pasaba en el partido, o sea, el resumen del partido, me aventaba los protagonistas, después me aventaba otro programa que salía en Canal 4 de acá, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me lo aventaba, o sea, literalmente era todo el tiempo estar viendo fútbol y demás. Y mi mamá me decía, oye, no sé si puedo decir groserías acá, pero no
Usted
las voy a
puede
decir,
hacer lo que
entonces.
quiera en este espacio, señor.
Ah, bueno, entonces me decía, oye, cabrón, ponte a hacer la tarea, esto no te va a dejar nada, el fútbol, que la chingada. Entonces, o sea, la verdad es que le decía como de, ah, sí, mamá, ya te vi. Y total, José Ramón Fernández salió anunciando la escuela y me gritó, o sea, literalmente el cuarto de mi mamá está a un lado del mío, nos separa nada más el pasillo y una puerta. Me dijo, tú deberías de estar ahí. Y fue así como lo pensé, yo dije, ah, sí, o sea, la verdad, ya, o sea, no le tomé mucha importancia, pero después como que se me quedó grabado ese, ¿no? De que había una escuela que era específicamente en periodismo deportivo. Yo le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Cuando empezó a hacer el tema del examen, porque acá tienes que hacer un examen para poder entrar a la universidad, para poder entrar a la prepa, y me inscribió mi mamá a un curso para poder ir a la prepa. Entonces yo le dije, mamá, o sea, la verdad es que yo no quiero ir al curso, yo no quiero ninguna prepa de esas. El día de del examen, literalmente yo le dije a mamá, oye, como 4 o 5 días antes que lo tenías que pagar, le dije, la verdad, o sea, no lo pagues, no lo pagues, ahórrate ese dinero, no lo pagues porque yo no quiero una prepa. Entonces, yo no quiero una prepa así. Yo ya tenía en la cabeza, ¿no? De a ver cómo le hacía, pero pues me meto ahí en la escuela de José Ramón Fernández y ahí voy. Pasó el tiempo, fui al examen, llené el examen, nada más le puse mi nombre, me puse a hacer un gato ahí, literal, en la hoja de respuestas del examen. Sí, siento muy feo porque justo le dije a mi mamá, oye, le voy a quitar el lugar a alguien que sí quería y yo nada más por estar aquí. Entonces mi mamá muy aferrada en ese tema. Y ya, o sea, yo me fui a, nos fuimos de vacaciones a Cancún, y el niño todo feliz en Cancún, en la playa, regreso y tómala, no tienes escuela. Entonces, la verdad es que sí me sentí muy triste, pero ya después mi mamá, un día sí, se va a escuchar muy romántico esto también, pero un día me dijo, oye, vamos al súper, ah, sí, me metí al carro, me dormí en el carro. Cuando despierto, ya estaba enfrente de la escuela, o sea, literalmente de la entrada. Y me dijo mi mamá, estamos ya aquí en la escuela, no sé cómo le voy a hacer para poderte dar esta oportunidad, pero lo que sí quiero es que la aproveches y la aproveches muy bien. Te lo juro que se me salió la lagrimita y yo agradezco inmensamente a mi mamá que me haya dado esta oportunidad, que haya confiado en mí, porque obviamente sabemos que pues una mamá va a confiar muchísimo en ti siempre, ¿no? Entonces le di un abrazo, ese día también iba mi abuelita, nos metimos a la escuela, en ese tiempo estaba de director Leopoldo Díaz de León, que desgraciadamente ya se nos adelantó, yo le agradezco muchísimo a él y sé que todo lo que hago también es a nombre de él porque me apoyó muchísimo todo el tiempo que estuve ahí en la prepa que estuvo a cargo mío, ¿no? Fue prácticamente como un papá también ahí en este tema del periodismo deportivo. Me apoyó muchísimo y pues sí, o sea, la verdad es que no fue fácil llegar ahí a estudiar por este tema también, pero al final de cuentas lo aproveché, ¿no? Y como te digo, ¿no? Pasé de la prepa a la universidad y pues aquí andamos en este camino del periodismo deportivo, que no ha sido nada fácil, pero la verdad es que es muy satisfactorio todo lo que puedes lograr.
Después de todo lo que te costó como el proceso en encontrar a qué te querías dedicar y convencer a tu mamá de que querías hacerlo y que ella pues te ayudó a cumplir de alguna manera este sueño, cómo es voltear hacia atrás y ver pues lo difícil que fue y que ahora estás en este escalón que te permite hacer lo que a ti te gusta, que estás en un medio tradicional que te da como este respaldo, pero que también le dedicas tu tiempo bajo tus propios términos a proyectos que tienes en lo individual y en lo colectivo sobre fútbol femenil, que ya hablaremos de eso más adelante, pero ¿cómo es esta parte de dimensionar lo que fue a una edad tan temprana dedicarte a esta vocación y ahora que ya de alguna manera lo has logrado, estás en ese proceso de seguir alcanzando sueños, ¿cómo lo visualizas?
La verdad es que a mí me ha costado muchísimo trabajo, no es nada fácil, como hay gente que se le da muy fácil por este tema, ¿no? También de las palancas y demás en los medios de comunicación, pero al final de cuentas es muy satisfactorio poder llegar a los objetivos que tienes, ¿no? A mí, como te menciono, este tema de mi mamá, yo cuando me gradué de la preparatoria, pues mi mamá se sentía como pavo real, ¿no? Pero sí se lo dediqué a ella, obviamente, a todo su esfuerzo que hizo por mantenerse al tanto en este tema de la carrera. Y justo, ¿no? Porque vamos otra vez a lo que había dicho antes, ¿no? Mi mamá me decía, esto no te va a dejar nada. Esto del fútbol no te va a dejar nada, ponte a estudiar otra cosa porque no te va a dejar nada. Entonces, cuando me graduó y que me dan ahí mi reconocimiento y el birrete y demás, yo agarré y abracé a mamá y sí le dije, oye, sí me dejó el fútbol algo y me lo va a seguir dejando. Entonces, nos pusimos ahí a llorar, nos abrazamos y al final de cuentas yo creo que este tema de los proyectos que tengo y justo comenzó este tema del fútbol femenil, comenzó en justo en la prepa. Todo este camino, la verdad es que muy bonito para mí en el fútbol femenil, pero ya cuando lo ves, la verdad es que no lo dimensionas en el momento, ¿no? Cuando te está surgiendo todo, porque es como de wow, o sea, yo la verdad es que sí me veía, pero no me veía muy rápido. ¿Me explico? O sea, te digo, yo entré a TV Azteca a los 18 años. Entonces, yo cuando pasaba Martinoli a un lado, porque justo cuando yo fui a que me presentaran a la que estaba encargada en deportes en ese tiempo, que se llama Fabiola Ochoa, ahorita ya está en Noticias, me hizo esperar ahí como media hora en su oficina, pero cuando ves ahí que pasa Rafaela, Martinoli, Luis García, y es como de, güey, ya estoy aquí, lo tengo que aprovechar al máximo y tengo que quedar bien para mí, para los que están confiando en mí. Entonces, en ese tiempo, estar en un set de televisión, estar en una cabina, la verdad es que es como wow, pero es al mismo tiempo no lo dimensionas, ¿no? Es como de, yo lo veía en la tele, o sea, yo lo veía en mi cuarto, yo lo veía como imposible, pero por ahí dicen que nunca hay que pensar que las cosas sean imposibles, ¿no? Siempre hay que ser agradecidos con el esfuerzo que haces y no por nada se te dan las cosas.
¿Qué fue lo que pasó para que tu pasión por el fútbol hiciera como este cambio o voltearan tus ojos a ver otra parte del fútbol que es el fútbol femenil? ¿Cuál fue la razón por la cual empezó a crecer en ti como esta semillita, ¿no?, de cariñito al fútbol femenil que, digo, hasta ahorita pues te ha llevado a quizá a lugares que no pensaste que te iba a llevar?
Cuando estaba justo en la preparatoria, hubo un torneo que se llama Homeless World Cup, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero es como un mundial, ¿no? Literalmente de homeless y demás, y no tan homeless, porque no sé si la gente, me imagino que sí lo debe ubicar, pero Liz Ángeles estuvo participando ahí.
Y Gabriela, ¿no?, entonces, Valenzuela de Chivas también, por
cierto. También estuvo ahí participando estas jugadoras en Homeless World Cup. Entonces, justo había un convenio de la escuela con Telmex y demás cuando fue el Homeless World Cup aquí en la Ciudad de México. Entonces, nos llevaron para allá. Yo, la verdad es que también me gusta mucho la fotografía. Comencé ahí como fotógrafo. Les gustaban mucho mis fotos, también con otros compañeros que también estaban ahí, porque unos estaban en la página web, otros estaban haciendo otras cosas en las canchas, llevando el armado, llevando los equipos. Yo literalmente levanté la mano y dije, no, yo quiero la fotografía. Entonces, literal era estar ahí en la mañana, había turnos y de ahí comenzabas a tu día, empezaba a las 7 de la mañana, 8, íbamos a ver cuántos partidos íbamos a llevar, cuántos iban a estar aquí, cuántos iban a estar allá. Total, ese fue como que cuando yo empecé a ver fútbol femenil en el Homeless World Cup, o sea, fue como que mi primer contacto, ¿no? Con el fútbol femenil. Pasó el tiempo, como a los 2 meses, una muy conocida por el fútbol femenil fue a la escuela, Fabiola Vargas. La verdad es que le agradezco muchísimo a ella, que ahora está dirigiendo a Tijuana. Ella fue a la escuela una vez, fue a platicar con nosotros, nos dio una plática y justo cuando terminó la plática yo me acerqué a ella y le dije, me puedo tomar una foto contigo. No tengo la foto, la verdad es que le he buscado por más, por toda la computadora que tenía, y no encuentro la foto. Me tomé una foto con ella y justo un maestro que estaba ahí, le dice, ah, oye, ¿qué crees que él es muy bueno para la foto? Y yo así como de, uy. Así que bueno, porque te digo que apenas iba iniciando, ¿no? Y la verdad es que empezaba como que a destacar ahí en la fotografía también. Entonces le dijo, ah, pues oye, él es muy bueno para la fotografía, estuvo ahí en este evento, fue de lo más destacado también ahí. Entonces él te podría ayudar en tu proyecto. Y yo me quedé así como de, ¿qué proyecto es, no? Y ya empecé a platicar con Fabiola y me dice, ah, mira, pues yo soy ex seleccionada, ya como lo había dicho ahí en la plática que tuvimos, y yo tengo un proyecto que se llama Fut Femenil. Es una página que se dedica a darle difusión al fútbol femenil, como su nombre lo dice, pero pues obviamente ahorita no hay paga, ¿no? Apenas estamos comenzando. Creo que ya lleva como 1 año y medio Fabiola 2 con este proyecto. Y me dijo, no, pues si quieres, aquí le podemos ir dando. No, no hay bronca, y ya, o sea, me quedé así como de, ah, sí, lo checamos, ¿no? Ya después Fabiola volvió a ir a la escuela y me jaló, o sea, literalmente fue de, oye, ¿qué tal? ¿Quieres venirte para acá? Total, o sea, literal, empecé con Fabiola Vargas a cubrirlo. Yo me acuerdo muchísimo que mi primer partido fue por la carretera, la salida a Querétaro, creo. La verdad es que sí, como 3 horas de ahí de carretera y demás, pero fue como empecé ya a cubrir tal cual los partidos amateur de con Fabiola Vargas y su página, ¿no? Empezamos ahí poco a poco en los partidos. Ahí fue también donde conocí a Adrianelia Hernández. Para la gente que no lo conozca también, es una gran periodista también que cubre mucho el fútbol femenil aquí en México. Ella ya llevaba mucho tiempo, bueno, ya llevaba como 1 año más o menos con Fabiola, y ya después empezamos a cubrir otros partidos. Me acuerdo muchísimo que después cubrimos la selección mexicana. Fue ahí donde ya tuve más contacto con el fútbol femenil, ya literalmente. Yo me acuerdo muchísimo de ver a Rebeca Bernal entrenando en el CAR, a Viridiana Salazar. Que por cierto es una gran amiga, le mando un saludo enorme a mi Viri. Me acuerdo muchísimo de Ovalle, de Belén Cruz, de toda esa generación que ahorita está brillando, ¿no? En la Liga MX Femenil. Pero fue como comencé ahí, o sea, fue como comencé ahí con Fabiola Vargas. Como lo repito, a mí me gusta contar también esta historia porque estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado Fabiola, no solamente en el tema con su página, ¿no? Sino también en el tema personal, como directora técnica. También estaba Andrea Rodebao. Entonces yo me sentía muy orgulloso de tener a muchas figuras ahí y referentes del fútbol femenil en México.
O sea, el señor arropado por toda la crema y nata del fútbol femenil, claro que sí, porque digo, saludos a Vero y a Jane, que son de Fútbol Femenil MX. Qué chida historia. A veces, no sé si a ti te pasa o a quienes nos escuchan les pasa, pero para mí las coincidencias no existen. Yo creo que las personas llegan cuando ya les estás esperando. Quizá eso es lo que te pasó a ti. Estuviste en un momento en el que tenías que estar y que tenías que entrar, ¿no? Por esa puerta para conocer todo lo que había detrás del fútbol femenil y lo hiciste alrededor de personajes que durante muchos años se han dedicado justo a eso, ¿no? A la difusión. ¿Cómo pasas de colaborar y empezar a conocer allá tomar como esta decisión ejecutiva, ¿no? De entrarle de lleno, porque uno puede tener estos acercamientos y, pues está chido y qué bueno, gracias, bye. Pero en tu caso no fue así, o sea, genuinamente, ¿qué fue lo que te hizo o qué fue lo que te movió para decir, bueno, le voy a dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a que más gente conozca todo esto que está pasando alrededor?
También ha sido un proceso muy difícil, ¿no? Porque no quiero que se malinterprete esto, ¿no? Pero así tal cual como hay veces que dicen, oye, como porque una mujer, y todavía se sigue viendo, y yo creo que hasta que no cambien mucho su mentalidad, lo vamos a seguir viendo, pero muchos como dicen, ¿no? Oye, como porque una mujer está hablando de fútbol, ¿no? En este tema del varonil, ¿no? ¿Por qué ella está y el fútbol es nada más para hombres y demás? Entonces, también pasé mucho este tema yo, o sea, como ¿por qué un hombre está hablando de fútbol femenil? Y obviamente la gente se te queda raro, ¿no? Como ¿por qué un hombre viene a tomarles fotos? Oye, como ¿para qué las quieren? No, pues oye, yo vengo de tal medio a cubrir este partido y ya, ¿no? Como que más o menos se iban aflojando en ese tema, ¿no? De la fotografía, ¿no? Que es lo que yo más cubría en ese tiempo con Fabiola y su página. La verdad es que, y justo también tuve un problema ahí con unos compañeros del salón, y me dijeron, oye, es que, ¿cómo vas a ir a cubrir femenil si esa cosa que ni siquiera la ven sus familias, no sé qué? O sea, yo te lo juro que me empecé a maravillar más cuando yo iba al CAR a cubrir esas concentraciones y veía el fútbol que tenía. Yo recuerdo muchísimo y te lo juro que estoy muy orgulloso de Rebeca Bernal, todo lo que ha hecho. Y vemos que es una defensa que tiene gol muchísimo, ¿no? Tiene el gol muy claro, Rebeca Bernal. Entonces me decían eso. En algunas ocasiones también me dijeron, oye, ¿tú no serás gay, güey? Fue así como de, ¿gay por qué? O sea, pues es que cubres el fútbol femenil. ¿Y eso qué, güey? O sea, la verdad fue como de, ¿qué mente tan absurda tienes, no? Y al final de cuentas yo la verdad es que me empecé a maravillar por este tema, por la garra que tenían ellas. Como lo repito, esta camada de jugadoras como Rebeca, Viri, Montserrat Hernández, Belén Cruz, Lisbeth Ovalle. O sea, yo vi a la maga en sus inicios, entonces también me siento muy orgulloso de eso. Yo vi a Belén Cruz cómo brillaba en la selección, al señor Cuellar también, que la verdad es que no es como que uno de mis favoritos del fútbol femenil. Pero al final de cuentas yo dije no, o sea, la verdad es que necesitan apoyo. Y si yo estoy aquí es por algo, ¿no? Más allá del tema de que me dieron la oportunidad porque a lo mejor no quería entrarle a alguien o porque lo veían como el bicho raro, ¿no? Ese proyecto. Pero yo dije, no, por algo estoy aquí. Si yo puedo apoyar, si yo puedo aportar mi granito de arena, yo lo voy a hacer. Entonces fue como cuando como empezó mi gusto por el tema del fútbol femenil. Ya lo cubría con Fabiola, como lo repito. Después en este tema que yo entro a TV Azteca, yo ya estaba con Fabiola estuve como 3-4 años más o menos con ella. Entro a TV Azteca y pues los tiempos ya no me daban los tiempos de estar allá, de estudiar, porque en ese tiempo todavía estaba estudiando y estaba en TV Azteca. Entonces yo dije, no, discúlpame Fabiola, no voy a poder seguir, y lo entendió. Entonces ya después comenzó este tema de la Copa, cuando fue el tema de la Copa yo dije, no inventes, o sea, se va a hacer la Copa. Yo ya había ido a un evento previo, fui a la presentación de la Copa de Canadá, que la trajeron acá, y no me acuerdo de un torneo también, que ahí fue donde conocí también a Mariana Gutiérrez. Y justo cuando, como te digo, cuando yo estaba en TV Azteca, comienza este tema de la Copa, y yo la veía y yo dije, le tenemos que dar espacio aquí en TV Azteca, y me dijeron, no, es que no se va a poder lo de la Copa, que no sé qué. La verdad es que Fabiola también me buscó cuando fue lo de la Copa, no podía por el mismo tema, y después cuando empezó la Liga, regresé con Fabiola y le dije, no, pues yo la quiero cubrir. Empecé a cubrir mi primer partido de la Liga ya profesional, fue un América contra Tijuana, el aquí en Coapa, y la verdad es que yo me sentí muy orgulloso, ¿no? De verlas a todas ahí jugando, de ver a Fabiola también ahí en ese tiempo era auxiliar de Andrea Rodebao en Tijuana. O sea, el verlas ahí dirigiendo, el ver ahí a las jugadoras representando, ¿no? A la Liga MX femenil, a los equipos, la verdad es que sí sentí muy bonito. Y yo dije, no, o sea, vamos de la mano, vamos todos en este camino. Y así como ellos están creciendo en el tema futbolístico, yo estoy creciendo en el tema periodístico.
¿Cómo empiezas a tomar esta decisión de, okay, no se pudo en TV Azteca, yo lo voy a hacer, yo lo quiero cubrir? ¿Cómo empiezan estos proyectos personales de forma independiente para visibilizar? Tienes algunos ahorita que están, que todavía, ¿no? Está desde el vestidor, que tienes pláticas con personajes del fútbol, jugadoras, entrenadoras, etcétera. Está la prórroga. O sea, ¿cómo empezaste tú a tomarte más en serio el generar toda esta información de valor para que otras personas la pudieran consumir?
La verdad es que sí me tardé mucho, o sea, sí me tardé muchísimo porque, como te digo, yo estuve ahí creo que como 3 torneos con Fabiola todavía en su página. Me tardé mucho en ya hacerlo yo, o sea, ya hacerlo propio que dijéramos, bueno, voy a tener un programa, como tú lo mencionas, ¿no? La prórroga todos los martes. Sí, siento que me tardé muchísimo, pero por el mismo tema, ¿no? Que estaba todavía estudiando la carrera. En ese tiempo que comenzó la liga, yo todavía estaba estudiando la carrera. Había veces que no me daba el tiempo también de ir a los partidos porque decía, bueno, la tarea. Pero estaba todavía con Fabiola. Hubo un tiempo donde yo estaba estudiando. Antes nosotros íbamos a un estudio a hacer la clase de televisión. Entonces yo me llevaba muy bien con la gente de ese estudio y le dije, oye, mira, pues está esto de la Liga MX Femenil, la verdad es que yo llevo cubriéndolo mucho tiempo, ayúdame a hacer unos videos, pues vemos de qué una o de otra forma sale aquí algo, vamos a buscar patrocinadores, vamos a buscar esto, el otro, total, justo lo empezamos, me dijeron, va, o sea, vamos a hacerlo, me hicieron todo, o sea, literalmente me hicieron mi cortinilla, me hicieron mi programa, como pavo real igual, ¿no? De que voy a tener un programa y voy a tener mis cápsulas de 15 minutos para poder derrochar y hablar del fútbol femenil, ¿no? Entonces, empecé como por la jornada, creo que 15 más o menos, ya casi iba a terminar ese torneo, fue cuando quedó campeonas Tigres Femenil en el Estadio de Rayadas. Entonces, todavía llevé esa como 2 jornadas y después me llevé toda la liguilla hasta la final. La verdad es que lo agradecí muchísimo también por parte de ellos. Y ya después, justo cuando yo firmé contrato con ellos, porque obviamente firmé un contrato de imagen y demás, con esta productora, se subían a su canal a YouTube. Por ahí todavía están guardadas. Y justo cuando yo terminé de firmar, o sea, literalmente voy saliendo de allá y yo en ese tiempo ya no estaba en TV Azteca porque me salí. O sea, me salí porque pues el horario ya no daba, me querían contratar y pues, todavía estudiaba y demás. Y yo dije, no, mejor le pongo una pausa tantito aquí y yo sé que a lo mejor voy a regresar un tiempo. Imagínate si yo le decía a mi mamá, oye, ¿qué crees que voy a dejar la escuela y me voy a ir a TV Azteca? No, obviamente no, me iba a mandar por un tubo. Entonces yo dije, no, mejor le doy una pausa aquí, vemos qué pasa y demás, ¿no? Te digo, o sea, yo literal iba saliendo de firmar ahí para empezar a grabar, íbamos a grabar. Me acuerdo muchísimo, ese día fue un martes, iba a grabar el otro martes y me habla mi ex jefa de TV Azteca y me dice, oye, ¿qué crees que está la oportunidad de que regreses a TV Azteca? Yo te conozco muchísimo, yo sé hacia dónde quieres llegar, pero es la oportunidad de volver a estar en el mapa. Entonces yo la verdad es que no lo dudé, yo dije, no, obviamente, o sea, ¿cuándo voy? Regreso a TV Azteca otra vez. Y yo no me podía partir en 10, o sea, literalmente porque tenía que estar de lunes a domingo en TV Azteca porque en ese tiempo llevábamos un programa que se llamaba Pasión Deportiva para Estados Unidos y el programa era el domingo, entonces teníamos que salir a grabar, teníamos que hacer otras cosas. Yo hablé con mi jefe y la verdad es que mi jefe también, el que es actual, me ha apoyado muchísimo en este tema y le dije, oye, ¿qué crees que también empecé un proyecto acá? Entonces, no, o sea, yo sé que apenas llevo 10 minutos conociéndote, ¿no? Pero quiero que me dé chance para poder yo seguir haciéndolo. O sea, son los martes, te lo juro que yo voy, grabo y me regreso. O sea, no va a haber bronca de que falte. Solamente dame chance si yo llego tarde, porque el tráfico de aquí de la Ciudad de México es terrible. Entonces, me dijo, sí, no hay bronca. O sea, la verdad es que no hay bronca. Tú ve y graba y regresa. Pero no, o sea, el tiempo ya no me empezó a dar. Y terminó justo esa final contra Tigres Rayadas. Yo dije, no, ya no voy a poder, tengo que ponerle pausa porque la verdad es que no me puedo partir en 500 y ya, o sea, lo dejé a un lado, pero yo seguí porque me salí del proyecto de Fabiola. Yo seguí cubriéndolo, yo iba al estadio, tomaba fotos, o sea, nunca dejé el fútbol femenil, o sea, dije a lo mejor y este tema de poder grabar lo voy a dejar a un lado un rato. Pero no dejé el fútbol femenil, o sea, yo me iba los fines de semana, yo me acuerdo que me pagué mi viaje a Guadalajara para ir a ver la semifinal, yo conseguí mi acreditación y yo dije, vámonos a Guadalajara y a apoyar obviamente al América, pero aún así también a cubrirlo. Y mi jefe también me ha apoyado muchísimo y justo se me abrió una oportunidad de poder estar en el radio con Jackie Félix. Ella estaba ahí en Pasión Deportiva con nosotros y me dijo, oye, ¿qué crees que comenzó esta nueva radiodifusora? Se llama BluNet Radio, pues, ¿quieres venir para acá? Y platicamos con mi jefe y pues vamos, ¿qué onda, no? ¿Qué puede salir? Y yo, sí, o sea, era hasta Polanco. Y yo dije, sí, no hay bronca. Ah, total, hablé con el jefe de ella y le dije, no, pues estoy, ¿cómo se llama? Estoy cubriendo la liga, pues esto va a empezar. Me dijo, vas. Te doy 15 minutos ahí en el programa de Jackie, nada más, platícalo bien con ella y pues no hay bronca por mí. Y pues ya, o sea, fue también como que otro tema de poder seguir en el fútbol y dándole difusión, ¿no? En el tema del radio. Por este tema de la pandemia tuvo que cerrar BluNet Radio y mi jefe justo también yo platiqué con él porque yo dije, no inventes, o sea, se cerró muy rápido y me dijo, oye, a ver, güey. No te sientas mal, este tema de la comunicación es así, hay proyectos que te duran 20 años, hay otros que te duran un mes, 2 meses. ¿Por qué no lo haces tú? O sea, ¿por qué no lo haces tú si tú tienes los contactos, si tú todo el tiempo has estado en este tema, ¿por qué no lo haces tú? Entonces yo sentí como que ese impulso, esas palabras que me dijo fue así como de vas, güey, o sea, aviéntate y no tienes nada que perder porque al final de cuentas son tus cosas. Y fue como empezó esta idea de desde el vestidor. Yo empecé con desde el vestidor ya a dar un proyecto mío, mío, mío. Entonces, yo dije, bueno, pues vamos a darle también ahí. Quiero platicar no solamente de lo que se dedica, ¿no? En el fútbol. También quiero que la gente las conozca, ellas cómo son, todos los procesos que han pasado, los gustos y demás. O sea, conocerlas tal cual a las futbolistas y a las ex entrenadoras y demás, ¿no? Todo lo que tenga que ver con fútbol femenil, ya después te invitaré también ahí, obvio. Pero yo dije, no, o sea, la verdad es que es un momento que yo tengo que aprovechar para poder estar ahí. Entonces, empecé con desde el vestidor, después, justo hace, a principios de año, yo platiqué con Fernando Falá, que también es un gran amigo y un cuate que la verdad le echa muchísima bola al fútbol femenil aquí en el país. Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos un live y nos ponemos a platicar de los fichajes de que va a haber este torneo? Pues a ver qué tal nos va, ¿no? Ya se puede en Instagram hacer de dos personas. Hay que hacerlo, a ver qué tal nos va. Y así comencé con él, me aventé dos y después no pudo al tercero porque la gente se empezó a conectar. Entonces después conocí a también a América, la conozco desde hace mucho tiempo y le dije, oye, ¿qué crees? Pues vamos a hacer esto, vamos a ver qué onda. Ah, va. No hay bronca. Lo hice con América y ya después no se podía de tres porque Fernando me dijo, oye, ¿qué onda? Pues vamos a hacerlo el próximo martes. Sí, güey, pues lo hacemos los tres a ver qué onda. No se podía de tres en Instagram. Después Fernando otra vez me volvió a fallar y entró Ruth. Entonces entró Ruth también y ya, total, nos aventamos otro. Empezamos a ver que había mucho apoyo de la gente que se conectaba ahí, que quería saber. Y dije, pues, ¿por qué no lo hacemos en otra plataforma? Vamos a ver qué onda. Total, le pusimos el nombre, le dije, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer la prórroga. Y así nació la prórroga. Y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con ellos, con Fernando, con América, con Ruth, porque siempre han estado al pie del cañón. Y pues nada, hacemos lo que nos gusta también y platicamos cada martes ahí del fútbol femenil.
Creo que eso es algo que la comunidad del fútbol femenil tiene, ¿no? Que es una comunidad muy noble, que no es como quizá en otros espacios donde se casan con un proyecto y todos los demás los ignoran. Creo que muchas de las personas que se conectan a la prórroga, se conectan a los lives que hace Campeonas, a los miércoles acá en Futbolera, o sea, creo que eso también nos habla de que la audiencia tiene esta necesidad de consumir información que no ve en otro lado, ¿no? Y creo que ahí es donde está un área de oportunidad para poderle dar, pues, lo que la gente no necesita necesariamente, pero lo que busca, ¿no? Lo que quiere. Y en ese sentido, teniendo tú una formación de un medio tradicional y esta experiencia de haber hecho el proyecto que tú querías tener quizá en otros espacios, pero ahora de manera independiente, ¿te autocensuras? ¿Hay alguna línea que tú decides no cruzar? ¿Cómo es esta parte diferente, ¿no? De, pues no tengo jefe, soy mi propio jefe, si no grabo, pues no hay contenido, y si no hay contenido, pues no hay views. O sea, ¿cuál es ese proceso creativo para decir, bueno, esto sí lo puedo decir, esto no, este video sí tiene que salir, este live sí lo voy a hacer? O sea, ¿cuál es esa medida que tú tienes para poder publicar información desde tus plataformas?
Yo creo que en todo el tiempo que hemos hecho la prórroga, nunca les he dicho a mis compañeros o nunca hemos tenido ningún problema de esos. O sea, y el proyecto es de los cuatro. O sea, el día que lo hacíamos en Facebook, pero empecé a ver este tema de que YouTube como que te lo puede ampliar un poquito más, ¿no? En el tema del streaming, de que se conecte un poquito más de gente. Y yo dije, bueno, vamos a pasarlo allá, ¿no? Vamos a pasarlo a YouTube. Entonces, yo siempre les he recalcado eso. No es mío, o sea, es de los cuatro. Y si queremos crecer, va a ser por los cuatro. Yo creo que la única línea que sí tenemos que llevar siempre aquí en la prórroga, yo creo que es la línea del respeto. O sea, porque al final de cuentas, digo, tampoco somos unas palomitas, ¿no? Y te digo, o sea, yo soy muy, en el tema, cuando estoy con mis amigos, la verdad es que soy muy, muy grosero, ¿no? En el tema de hablar y si se me sale el güey y este y el otro. Pero cuando me meto en mi papel, y eso tampoco quiere decir que sea como que doble cara, ¿no? Sino yo lo veo como que me tengo que comportar, ¿no? A la altura de un programa y es justo lo que hay veces que me dice mi mamá o la gente cercana, ¿no? Es que no eres el Bruno que se avienta un chiste en la casa y a todo mundo nos trae carcajeando y demás. Y le digo, o sea, es un programa donde hablamos de fútbol y no estamos echando chistes. O sea, ya después podrá venir un tema así, ¿no? Que te digo, en este tema también lo tienes que llevar con muchísimo respeto. Me ha costado mucho trabajo también el tema de las entrevistas, ¿no? Porque bien sabemos que no es fácil, no es como de que, oye, a la jugadora, si te llevas bien con la jugadora, pues le dices, oye, ¿me puedes dar una entrevista? Ah, sí, no hay bronca. Pero el tema no es con la jugadora, el tema también es con el club, que hay veces que no te quieren dar la entrevista. O te dicen, no, pues, ¿qué crees? Ahorita no podemos. Pero como dentro de 2 meses te damos chance y mándanos mensaje. Y hay veces que ni siquiera te contestan y es como de... Hay que darle prioridad a la gente también que lo lleva cubriendo desde hace mucho tiempo. Y por eso hay veces que no hay muchos videos. O sea, sí, apenas comencé este año por el tema de la pandemia también. No es como que muy fácil estar frente a frente de una futbolista, ¿no? Ahorita todas las que he hecho las he hecho por videollamada y demás. La verdad es que yo aquí lo que quiero hacer es que todo el mundo sea libre. O sea, si la jugadora te quiere decir, ayer cené Choco Crispies con catsup, y tú así como de, ¿cómo Choco Crispies cornflakes con catsup, no? Pues, güey, es su gusto y por eso vienes aquí, vienes a conocerla más, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero, que la gente conozca a las futbolistas, que en la prórroga también se sientan, mis compañeros se sientan a gusto de lo que están platicando y que la gente también platique, porque algo que sí tengo muy claro, que los temas de comunicación hay veces que mucho no le dan la bolita a la afición. Entonces, yo siento que ese es un tema muy importante para nosotros que estamos haciendo este tipo de lives. Y yo siempre, en cuando inicia el programa, les digo, comenten y platiquen aquí con nosotros y den su punto de vista. Y la verdad es que hemos tenido programas muy buenos, porque la plática con los aficionados, con la gente que se conecta, la hace muy amena y la hace muy buena. O sea, al final de cuentas, mucha gente o muchos medios no le dan la difusión también al aficionado. Y si te pones a ver de ellos, de los consumidores, somos como comemos nosotros y como nos vestimos y como ganamos y demás. O sea, porque al final de cuentas ellos también son parte de nosotros. Y si no le das tú la voz también al aficionado y a la jugadora, yo creo que sigues estando en lo mismo que muchos medios todavía se conservan. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer también aquí en la prórroga, que la gente esté platicando, que si le dicen, oye, es que Cuellar a mí me gusta y tú siempre le tiras al señor Cuellar. Pues a mí no me gusta, a ti sí, pues, es tu punto de vista y lo podemos aquí platicar y no nos vamos a pelear, pero cada quien tiene su punto de vista diferente. Entonces, yo siento que ese también es como que algo que nos hace diferentes de los demás medios de comunicación, como tú los dices, tradicionales.
Sí, creo que esa es la gran oportunidad que tiene esta comunidad, ¿no? De que la afición está muy, muy involucrada en todo, ¿no? O sea, lo vemos en redes sociales, cuando publicamos algo en nuestras redes, cuando subimos algo a nuestras plataformas de comunicación, ya sea, en mi caso, Instagram, el sitio. O sea, siempre hay conversación alrededor porque son espacios que permiten que la gente tenga eso, ¿no? Y creo que en la medida en la que estos proyectos independientes sigan creciendo, no es que la afición la saques de debajo de las piedras, sino que se sienten con esta tranquilidad y esta comodidad de poder opinar en un espacio seguro, ¿no? Porque, mira, opinar y tirar hate, todo el mundo lo puede hacer y lo puede hacer en cualquier momento, pero el sentirte a gusto en un lugar donde, lejos de quererte cuestionar lo que piensas o lo que sientes hacia un equipo, lo puedes debatir con respeto, creo que eso hace mucho más enriquecedora la conversación, ¿no? Y creo que por eso proyectos como el tuyo es la razón por la cual la gente los recibe muy bien, porque se sienten parte de todo. Y ahorita que hablabas de cómo empezaste, ¿no? En la fotografía y que fueron como ahí como tus pininos, ¿no? Del fútbol femenil. Recientemente, una foto tuya estuvo en el ojo público y muchas personas la, vamos a decirle así para no tirarle a nadie, ¿no? La utilizaron, ¿no? Sin los créditos adecuados. Primero, ¿cómo fue que tomaste esta foto? ¿Qué aprendizaje te dejó este poder de las redes que de pronto algo que para ti fue capturar un momento especial se convirtió en el foco de conversaciones y de debates y de muchas cosas? ¿Cómo viviste esa parte de ese momento de fama en redes? ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos cómo fue, o la gente que no sabe a qué fotografía me refiero, si nos quieres contar esa experiencia.
Sí, mis dos días de fama, ¿no? En redes sociales. No, la verdad es que fue muy bonito también, porque te digo, o sea, todo al final de cuentas como que va conectando, ¿no? A mí, lo repito, una de mis jugadoras también, que siempre le he tenido ojo, que siempre he estado al pie del cañón de ella, es Rebeca Bernal. A lo mejor ella no la sabe, ¿no? Y tampoco es como que parezca aquí el tipo de you, ¿no? Pero a mí me gusta mucho su fútbol, como te repito, yo cuando la veía, y a mí no me gusta mucho comparar este tema del varonil con el femenil, pero yo le veía cualidades igual a Rebeca Bernal como Rafa Márquez, ¿no? Y como otros grandes defensas que tiene el fútbol mundial. Pero fíjate, o sea, cómo las vueltas que te dan la vida, y justo una de las fotografías en este partido fue contra Santos de esta apertura, donde Yanely Farías va y festeja su gol, pero metió gol de penal y yo vi que fue justo para ahí el tiro de esquina y yo dije, a lo mejor y hay algún familiar o alguien ahí, porque yo cuando estaba ahora nos pusieron en el lado de tribunas a todo el sector de prensa que va a cubrir al Club América, porque ahorita no están dejando pasar a cancha, solamente agencias y al fotógrafo del club, ¿no? Y de los clubes que van a jugar. Entonces nos mandaron ahí y yo justo vi que fue para allá, o sea, pero nunca me percaté que estaba Rebeca Bernal ahí entre la afición, ¿no? De ese día. Yo vi que fue para allá Yanely Farías, y no me gusta nunca apagar la cámara hasta que literalmente los equipos se meten, ¿no? Hasta que se meten al vestidor y dicen, ya vámonos. Pero justo cuando Rebeca Yanely Farías, perdón, va otra vez allá, yo dije, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿quién está ahí? O sea, porque si ya fue una vez, como por qué vuelve a ir otra vez. Entonces, total, yo todavía no apagaba mi cámara, iba con un amigo también que es fotógrafo, y me dice, ya vámonos, güey. Le digo, no, espérame, aguántame, porque aquí va a salir algo. Entonces, total, todavía no apagaba mi cámara, y cuando veo, De hecho, en la fotografía, perdón, si ustedes la ven y no la han visto, vayan allá a mis redes y se las pongo también. Rebeca Bernal no se quita la sudadera, o sea, no se quita la capucha de la sudadera. Entonces yo dije, ¿quién es esa, no? ¿Quién es esa? Entonces, Yanely Farías va allá y primero, como que quería pasarse. Sabemos de este amor que tiene Yanely Farías por Rebeca Bernal, estos goals que son. Y yo justo la veo cuando va y se acerca, y yo dije, no, este es mi momento. Entonces le tomé la foto, eran como 10 fotos, o sea, literalmente toda la secuencia, y solamente subí esas dos. Y justo cuando salí, las iba editando, yo pensé al principio que, como te repito, era un familiar de Janelli, porque nunca Rebeca se quitó la sudadera, o sea, nunca se quitó la capucha de la sudadera. Cuando yo salgo del túnel hacia los torniquetes del Estadio Azteca, ya cuando me iba, yo iba editando la foto, y veo justamente a Rebeca Bernal que se estaba tomando afuera unas fotografías. Entonces volteo a ver la foto y yo dije, no, pues es Rebeca, ¿no? O sea, nunca me iba a imaginar que iba a ser ella, porque creo que había tenido partido. Ese fue el domingo y creo que había tenido partido el sábado o viernes, no recuerdo muy bien, creo que contra Querétaro. Entonces yo dije, no inventes, sí es Rebeca Bernal. Entonces me quedé en shock, le empecé a poner mi marca de agua, que ya sabremos la historia, ¿no? Que se la quitaron varios medios, otros sí se las dieron, sí le dieron mis créditos y demás, pero justo la subí. Cuando ya me había dado cuenta que era Rebeca Bernal y justo fue cuando las mencioné, ¿no? La subí a Twitter y empezó Rebeca. Primero la retuiteó Rebeca y después la citó esta Yanely Farías, y fue cuando empezó todo el boom de esta fotografía, que incluso llegó hasta un medio de Costa Rica, no sé, un chileno, algo así, las pusieron en su Instagram. Entonces, hay veces que aquí, o al menos a mí, no me pagan las fotografías, ¿no? Pero cuando tú las ves, que llegan a cierto sector, o que pasan este tipo de historias, o al menos yo me quedo con eso. Digo, a lo mejor y no me dieron un peso por la fotografía, pero yo siento bonito que haya llegado mi fotografía a muchos lados, o que alguna jugadora la ponga en su Instagram, o a lo mejor y con eso me pagan a mí, ¿no? Y a lo mejor no recibo, como lo comento, no recibo un dinero, ¿no? Pero con eso me pagan a mí verlas felices y ver que mi fotografía está en sus redes sociales.
Es que esta anécdota da para temas, para otros dos episodios, porque, o sea, primero, el tema de tendrían que pagarte por esa chamba, porque al final es trabajo, ese es uno. Dos, la responsabilidad de los medios tradicionales de respetar y honrar el trabajo de otras personas, ¿no? Porque hay medios que utilizaron la fotografía sin las marcas y ni siquiera fueron para ponerle quién la tomó ni poner tus redes. Digo, si ya te vas a aventar la cochinada de que le vas a quitar la marca. Oye, carnal, pues de perdida, etiquétalo, ponle una liga a sus redes sociales para que la gente sepa quién es, de dónde salió. O sea, hay muchas formas, ¿no? Incluso yo no sé, tú corrígeme si no es así, pero hasta te hubiera mandado un mensaje privado. Oye, mira, la foto la queremos subir acá, ¿se puede? ¿No se puede? Había maneras, ¿no? Entonces, digo, o sea, como que eso genera como muchas líneas de donde nos podemos ir como hilito de media. Pero creo que la más importante es cómo a veces no dimensionamos hasta dónde puede llegar nuestro trabajo, ¿no? Digo, hemos hablado de lo que haces desde el vestidor, en la prórroga, lo que has hecho durante todos estos años, ¿no? En TV Azteca, en otros lugares donde te han dado los espacios para poder hablar de lo que te apasiona. Pero a veces olvidamos que una fotografía, un tweet, un contenido puede provocar muchas cosas, ¿no? Yo lo platico mucho con la gente que está a mi alrededor, platico mucho con Brenda, de que nunca sabes quién te está escuchando, nunca sabes quién te ve. A lo mejor esta foto pudo haber sido una representación de, no sé, de valor para alguien, le pudo haber dado a alguien la fortaleza como para poder hablar de temas difíciles, o no sé, siento que a veces no somos tan conscientes de lo que algo que nosotros hacemos o el trabajo que ponemos afuera, especialmente en una época en la que la comunicación y la información fluye por muchas, muchas líneas y pueden generar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú de ver que la fotografía al final terminó siendo hasta incluso como un estandarte, ¿no? Para conversaciones sobre la diversidad, sobre la importancia, ¿no? De tener a personas al lado de ti, en tu camino. ¿Cómo fue para ti esa parte?
Y justo es lo que a lo que voy también, porque hay veces, y soy sincero también, agarramos fotos de X, ¿no? O sea, lo vemos en algún medio y agarramos la foto y nunca le damos crédito. Yo también, así como me molesté de esa vez de que no me dieran créditos, yo también lo he hecho. Y al final de cuentas yo termino y mandando mensaje y, oye, perdóname, agarré tu foto, te la pongo en el siguiente tuit ahí tu crédito, ¿no? De la foto. Sí, no hay bronca, o sea, nunca he tenido bronca con ese tema, pero al final de cuentas se lo das, ¿no? Pero justo también, yo te lo juro que nunca, nunca me iba a imaginar, ¿no? Que llegara mi foto a todo este tema también. Nunca pensé que iba a recibir un follow también de Yanely Farías, que me iba a mandar mensaje, que me iba a decir, oye, muchísimas gracias por la foto, te rifaste. Y justo hasta yo quería hacer la playera y yo creo que la voy a hacer playera y voy a hacer esa foto, la voy a poner en una playera y que me la firme Rebeca y que me la firme Yanely, la voy a poner ahí en mi pared para que salgan los otros videos de la prórroga y desde el vestidor ahí va a estar, van a ver, ahí va a estar esa foto en una playera o a lo mejor nada más enmarcada ahí la fotografía porque hubo muchísimo hate también, o sea, ya se imaginarán y te imaginarás tú qué tipo de hate, ¿no? De que, ¿cómo puede ser posible de que haya estas personas en la liga? Y es como de, güey, abre tu mundo, ¿no? Así como yo tengo amigas que la verdad son lesbianas, yo también tengo amigos que son gays y yo los respeto, o sea, al final de cuentas, como te digo, ¿no? Volvemos al mismo tema, a mí me decían que si era gay por cubrir el fútbol femenil y así era como de, no mames, ¿no? O sea, la verdad es que no, güey, a mí me gusta más el fútbol femenil también cubrirlo que el fútbol varonil. O sea, ves cosas diferentes, ves otro sistema de juego, ves a jugadoras y ves a sus historias que están atrás de ellas y la verdad es que te quedan impresionados. O sea, por eso también se hizo desde el vestidor, porque yo quiero contar todas las historias así, me lleven muchísimos años y ahí veas al Bruno como Chabelo con su bastón y todavía contando las historias de muchos futbolistas que están pasando, lo voy a hacer. Y justo también este tema, ¿no? De que también llegó a una cuenta de Twitter de este movimiento, ¿no? O sea, la verdad es que no me acuerdo muy bien cuál fue la cuenta porque te lo juro, te lo juro, te lo juro. Esa foto la subí el domingo como tipo 3 de la tarde más o menos y era el martes, o sea, ya habían pasado 2 días. Y todavía seguían llegándome notificaciones de retweets, tweets citados, respuestas y demás. Y yo así como de no invento, me voy a volver loco, me voy a volver loco con este tema de la foto. Pero también eso me ayudó a que me siguieran un poquito más en mis redes y que dijeran, ah, mira, este brother habla de fútbol femenil también, ¿no? Y vamos a seguirlo a ver qué tal. Entonces, nunca me iba a imaginar también que llegara a representar este tema, ¿no? También de la comunidad. Y al final de cuentas, como lo digo y siempre lo he dicho a la gente que me conoce, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que quieran. Si ellos se sienten a gusto así, la verdad es que tampoco es como que yo quiera o a lo mejor me vengan a decir, oye, Bruno, apóyame, ¿no? O sea, cualquier persona, la verdad, cualquier persona, yo siempre van a tener el apoyo de mi parte y nunca voy a andar juzgando esos temas.
Ahora, ya para cerrar este episodio que ha sido de mucha reflexión, ¿qué te ha dejado el fútbol femenil hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que rescatas? Porque, digo, sé de tu amor que le tienes a la América y que seguramente empezó primero en el varonil y después hacia la femenil, pero también hablas de que son cosas diferentes y que te ofrece cosas distintas. ¿Para ti cuál ha sido el mayor aprendizaje o lo mejor que te ha dejado hasta el día de hoy el fútbol femenil? ¿Y hacia dónde quieres llegar con todo esto que está alrededor de ti, con todo lo que has estado generando para darle más difusión a la liga?
Hay cosas que me ha dejado que la verdad nunca me imaginé que me iba a dejar algo así como el fútbol femenil, ¿no? O sea, el hecho de que ya estés en el mapa apoyando o dándole difusión al fútbol femenil, nunca me lo iba a imaginar, o sea, te lo juro. Digo, el camino es muy largo, hay muchísimas cosas que hay que pasar, hay muchas cosas todavía que pulir, tanto yo en mi forma periodística como los clubes, como las futbolistas, ¿no? Y justo tuve una plática con Fátima Servín y yo le pregunté también lo mismo, yo le dije, oye, ¿qué le dices a las nuevas generaciones, ¿no? De que vienen atrás, porque al final de cuentas tú también eres un ejemplo, o sea, eres un ejemplo para ellas, y no solamente para ellas, o sea, para también muchos chavos que están jugando fútbol y que les preguntas y te dicen, oye, o les dices, ¿no? Oye, ¿quién es tu futbolista favorito, ¿no? Y te dicen, ah, me gusta muchísimo Katy Martínez, y es como de, güey, tú también ves fútbol femenil. Sí, pero y Messi y Cristiano Ronaldo y demás, no, a mí me gusta cómo juega Katy Martínez. Y es cuando dices, todo ha valido la pena, todo ha valido la pena, no solamente para ella, sino también para nosotros como hombres, que hay veces que están muy enfrascados en solamente ver el varonil, y ya te das cuenta que también están dejando ellas su granito de arena para las siguientes generaciones, ¿no? Y ella me decía, pues yo les quiero decir que se tienen que tomar las cosas en serio, tienen que ser profesionales, no solamente tienen que jugar y demás, o sea, agárrense bien las cosas y sean profesionales. Entonces, imagínate la mentalidad que tiene Fátima Servín a esa edad, Fátima tiene 16 años y entonces la verdad es que me llama muchísimo la atención eso, ¿no? Y voy también por eso, o sea, es lo mismo que yo les quiero decir, o sea, a las siguientes generaciones que vean el panorama que tienen, que sepan hacia dónde quieren llegar. Y esta carrera, específicamente, si la toman en esto del periodismo deportivo, de la comunicación, yo la verdad es que lo que me ha funcionado más es saber hacer de todo. O sea, porque yo he estado en radio, he estado en televisión, he estado escribiendo. Hagan y hagan de todo. O sea, así como mover un cable. Así también estar enfrente de la cámara, o sea, porque al final de cuentas todo este tema de la comunicación no solamente es poner tu linda carita y salir enfrente y decir lo que dice o leer lo que dicen en el prompter, ¿no? No, o sea, es mucho, son camarógrafos, son asistentes de escritores, son redactores, o sea, es un mundo, es un equipo muy grande lo que es la televisión, el radio y los demás medios. Entonces, yo la verdad es que nunca me imaginé, como te repito, estoy logrando y estoy llevando a cabo uno de mis más grandes sueños. Sé perfectamente que falta muchísimo, ¿no? Muchísima vida también para mí, si Dios me lo permite, pero yo la verdad es que me veo cubriendo un mundial femenil, me veo cubriendo, obviamente, me veo también en Qatar, en el varonil, me veo en un mundial, como te lo repito, y me veo haciendo muchísimas cosas en el tema de la femenil y dándole más difusión, o sea, porque sé perfecto que todavía no se da la mayor difusión que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero en los medios que yo logre estar, siempre va a ser prioridad o siempre voy a tratar, porque obviamente no depende de uno, ¿no? Hay muchas cosas que influyen, muchos patrocinadores, muchas líneas, como tú las dices, ¿no? No es como de, ah, yo quiero hablar de fútbol femenil y ya, ¿no? Entonces, créanme que en los espacios que yo esté o hasta en las empresas donde yo esté, yo siempre voy a poner este tema del fútbol femenil como mi tema principal y voy a ser aferrado, porque la verdad es que soy una persona muy, muy aferrada en el tema de las metas y demás.
Pues con esa reflexión nos quedamos, mi estimado Bruno. Muchas gracias por estar por acá, por venir a platicar conmigo. De verdad que el trabajo que haces para visibilizar el fútbol femenil es tremendo y me da mucho gusto que cada vez hay más espacios para tener estas pláticas. Así que felicidades por lo que haces, por sumar siempre y por seguir poniendo el fútbol femenil en el centro de la conversación. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, como lo repito, ¿no? Esto ya va a estar en mi currículum, es así como una estrellita en mi carrera y demás, y hay que seguirle dando difusión. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de todas estas generaciones, ¿no? Del fútbol femenil, de todas estas jugadoras que están brillando en la liga, y también estoy muy orgulloso de que personas como tú, que personas como, ya lo habías dicho, ¿no? Campeonas, diferentes medios de comunicación, se estén tomando la tarea y que lo hagan con profesionalidad también este tema del fútbol femenil y conocer a muchísima gente que nutre, ¿no? Cada vez más esto del fútbol femenil como las de campeonas, podré decirte ahorita mil nombres, ¿no? De ahí, de toda la racita tuitera también del fútbol femenil. Pero la verdad es que lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias por tenerme aquí, por darme este espacio. Y espero que no sea la primera ni la última vez. Y te espero también acá, ya lo estaremos charlando fuera del aire, ¿no? Nuestra plática también para que estés un día acá en la prórroga o en Desde el Vestidor, porque también es espacio para ustedes.
Espero que les haya gustado esta charla con mi estimado Bruno Hernández. Si es que todavía no lo siguen, vayan a sus redes sociales para que puedan conocer un poco más de su trabajo. Y como siempre, un placer el poder llegar a sus oídos cada martes y compartirles historias de las personas que están dentro del fútbol femenil, que están poniendo su granito de arena y, por supuesto, pues de todos los demás temas que nos interesan. Visiten futbolera.mx para que puedan conocer todo lo que está pasando alrededor de la Liga MX Femenil. Si usted quiere aprender sobre la NWSL, si quiere saber qué hay detrás de los equipos, a qué barco subirse, vaya y lea el resumen semanal que nos prepara Ceci Valenzuela, que es nuestra experta en la Liga de Estados Unidos, para que pueda aprender un poco sobre cuáles son los equipos que están en la parte de arriba de la tabla, cómo van a llegar de cara a las fases finales y pues todo lo que usted necesite saber para aprender sobre este entorno. Si lo de usted es la primera Iberdrola y usted ahorita está en el barco del Barcelona, pues puede pasar a leer todo el contenido que nos regala Carol Fernández, que es nuestra experta en la Liga Española, para saber cómo se armaron los equipos, cómo van a empezar el torneo y, por supuesto, todo lo que va a estar pasando en la Liga a partir de su arranque. Y como la FAWSL no se podía quedar atrás, Pau Cortés, que es nuestra experta en la liga, nos platica cada semana sobre las jugadoras a seguir, los fichajes que hubo, cómo se armaron hasta los dientes los equipos y pues ya está a punto de arrancar este torneo. Así que también cada semana nos va a estar trayendo el resumen semanal para que ustedes se vayan empapando de todo lo que está sucediendo y por lo pronto ya puede leer las 4 razones por las cuales usted sí o sí se tiene que enganchar con este torneo. Yo sé que uno de ellos le va a encantar y es que el acceso es gratuito. Así que si quiere saber todo el chisme, vaya a futbolera.mx para que esté al pendiente de todo lo que está pasando en el fútbol femenil. No olviden que nos vemos todos los miércoles para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta para platicar de lo que pasó durante la jornada. En esta ocasión seguramente hablaremos de algunos temas que se quedaron en el tintero la semana pasada, como el tema de la selección, Kristen Press llegando a Angel City, etc. Entonces, nos vemos en punto de las 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México, para que nos acompañen ahí en tiempo real, comentando, interactuando con sus tías favoritas y en caso de traición, que usted no se pueda conectar, puede ver el chisme futbolero al día siguiente a partir de las 10 de la mañana en mi canal de YouTube, para que vayan y se suscriban, activen la campanita para que la plataforma les avise cuando el video esté disponible. Síganme en mis redes sociales, futbolera en Instagram y Twitter, el 13 en lugar de la L y la E, y como futbolera en todas partes. Si quieren leer mis opiniones en tiempo real, pueden seguirme en Twitter como @Naim24 para que podamos platicar, echar el cotorro durante los partidos y, por supuesto, por ahí se van a colar algunos tweets de Taylor Swift, de Harry Potter o algo así, porque pues es mi cuenta personal. Así que no se sorprenda si encuentra contenido que no sea exactamente de fútbol. Bajo advertencia, no hay engaño. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Para que se suscriban, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.